hasta las 9. Estás escuchando Temprano para Todo.
Con Flor Alcaraz y DJ Pradón.
Seguimos en Temprano para Todo por Nacional Rock en la 93.7. Y estamos en comunicación con Gabriel Mariotto. Él no necesita presentación, ex titular del AFCA, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy presidente del partido Compromiso Federal. Varios temas para charlar con él. Primero, saludarlo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás pasando estos días de aislamiento obligatorio? ¿Cómo te tocan estos días y cómo te atraviesa esta situación excepcional que estamos viviendo?
Buen día, María Florencia. Bravo, estamos todos guardados, aislados. Yo vivo en Lomas de Zamora y bueno, estoy cumpliendo a rajatabla con las medidas de cuarentena, de aislamiento, saliendo lo indispensable, intentando que sea una vez cada semana, una vez cada 10 días, pero bien, entendiendo que la decisión de privilegiar la salud por sobre otros aspectos es vital, es importantísimo y que el Estado tiene que generar las condiciones objetivas para que todo el mundo pueda cuidarse sin desesperación por otras prioridades que después terminan afectando gravemente la salud individual, pero también el sistema de salud argentino.
Sí, totalmente. ¿Y cómo crees que se está reconfigurando la política? Porque se ha dado un cambio inesperado, me parece, esas imágenes que vemos en las conferencias de prensa en la que se reúnen el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, con esas distancias políticas enormes que tienen entre sí. Hablo obviamente de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires en comparación con la unión que hay entre Buenos Aires y lo nacional. Digo, ¿hay una superación de esa falsa grieta que nos quisieron vender? O no sé cómo lo analizás vos esto que está sucediendo a nivel político. ¿Cómo se rearma el entramado político a partir de la pandemia?
Bueno, yo creo que van por dos caminos distintos. El escenario en donde aparecen los dos gobernadores, el de la Ciudad de Buenos Aires y el de la provincia de Buenos Aires, junto con el presidente, en un arco de distintos espacios políticos a los cuales representan, me parece que tiene que ver con un orden institucional indispensable para este tiempo.
Sí.
Y después el virus pone blanco sobre negro una serie de inequidades que nuestra sociedad atraviesa desde hace muchos años y que resolverlo significaría salir por arriba de este laberinto, este virus, que yo asocio a una tercera guerra, nos permita variables de orden económico, cultural, políticas, sociales, que dejen atrás las causas de esa inequidad que estamos atravesando. Entonces, de lo malo sale lo bueno, decía Mao, y nosotros acá en cualquier barrio criollo decimos, no hay mal que por bien no venga.
Claro, sí.
De esta pandemia no salimos con un cambio de paradigma, realmente va a ser inútil o más grave. La situación es dura porque ya era dura y ahora claro, se hace grave en términos de injusticia social. Entonces, creo que hay que reconfigurar el rol del Estado. Lo están haciendo en Europa, en los países centrales, lo está haciendo Alemania. Cuando aquí se intenta, aparecen las descalificaciones, las estigmatizaciones, los viejos prejuicios, incluso las descalificaciones más macartistas sobre cualquier acción que el Estado quiera llevar adelante en función de de dar garantía a los 45 millones de ciudadanos y ciudadanas que habitan nuestra patria.
Claro, estamos hablando, digo, para poner en contexto también lo que sucedió esta semana, la novedad de la intervención estatal de Vicentín, que ha generado sus reacciones y sus movilizaciones. Bueno, no sé si llamarla movilizaciones, porque salir al balcón a cacerolear no sé si tiene mucho de movilización, pero sí sus reacciones en estos días, ¿no?
María Florencia, cuando el ministro de Salud, Ginés González García, quiso o planteó administrar desde su ministerio la oferta de camas
sí.
del sector público y del sector privado, recibió coscorrones por todos lados y tuvo que retractarse de esa medida. Entonces, esa es una fea señal, porque cuando el Estado va a cumplir un rol para abrazar con mucho amor a todos los habitantes de nuestra patria, en un tema tan delicado como la salud, la mezquindad de quien ostenta o quien entrega las tarjetas de la salud privada.
Sí, de los privilegiados de siempre.
Haciéndonos creer que eso es un ataque a la libertad individual. O sea, figura, nosotros dos tenemos una tarjeta de seguridad privada. Nos contagiamos el virus y vamos al hospital X. Llamale italiano, alemán, británico, sí. francés, cual fuese. Está lleno y no nos pueden atender. Entonces vamos al hospital público, al hospital Fernández. Y como tenemos la seguridad privada, que no nos atiendan en el Fernández.
Claro, eso no va a suceder nunca, sí.
Porque el hospital público es para todos y en la emergencia el hospital privado también tiene que ser para todos, porque claro. estamos en una emergencia, en un hecho excepcional. Entonces, no se mira con el corazón, se mira desde una especulación. Y es ahí donde el Estado tiene que, por supuesto, actuar sin ceder a las presiones, pero también tiene que argumentar, porque cuando prendés la tele y el monopolio te pica el cerebro 24x24, como voceros de un sistema injusto, se hace muy difícil entender que ese avance tiene que ver con una cuestión no solo racional, sino sensible y lógica. Por eso Alemania está recuperándose de esta pandemia en lo económico, con un Estado muy fuerte que tira manos para que la empresa privada se convierta en mixta en algunos casos.
Claro.
Pero siempre con un rol del Estado marcando el rumbo y generando la condición objetiva para... Acá cuando se quiere avanzar un poquito aparece el viejo apotegma de la dictadura militar. Agrandar el Estado es achicar la nación. Ya vienen batiendo el parche desde hace muchos años. Entonces... Sí. Se pone culturalmente muy, muy seria.
Recordemos que estamos hablando con Gabriel Mariotto y ahí vos metías el tema de la comunicación, que es tu área, y de los medios. Ahí me pregunto, y volviendo a lo de Vicentín, si quizás hay un tema de cómo se comunican estas ampliaciones de derechos, estas intervenciones estatales que son interesantes, pero quizás fallan en eso, en la comunicación, en los mensajes que sea, porque ya se está hablando de expropiación cuando en realidad eso va a ser un proyecto que discuta el Congreso. Digo, ahí, ¿cómo lo ves vos que es tu expertise y es tu tema? ¿Cómo se comunican estas acciones del Estado?
Ya. La comunicación puede ser la mejor, sí. la mejor, pero va a estar interpretada por un vehículo que es el monopolio, que te la tira a la banquina.
Y que no hay forma de revertir ese mensaje, claro.
Inmediatamente. El tono con que el presentador del
claro.
ya ridiculiza la medida hace que la medida ya empiece a tener problemas de comunicación.
Claro.
O sea, no hay nada que pueda ser comunicado con potencia cuando estamos atravesados por una agenda monopólica que aparte no es solo una cuestión de orden de distancia ideológica. Tienen intereses.
Claro.
Tienen intereses. Yo no tengo información, pero cuando veo la hazaña con que algunos medios operan el caso de Vicentín, que no ponen el acento en los 18.500 millones de pesos que les prestó el banco de un día para el otro, el Banco Nación, uh-huh. y que no devolvieron, y que es el motivo de esta acción del Estado.
Sí, sí.
Eso está absolutamente superado. Lo toman como un hecho natural, ni siquiera le ponen la lupa, ni siquiera lo observan.
Sí, que ahora es una estafa a la banca pública directamente.
Por supuesto, pero no les importa.
Claro.
Ahora, cuando el Estado interviene de alguna manera para recuperar resortes de la economía en un área tan sensible como es el comercio exterior, que está absolutamente copado por las multinacionales, que aparte esas multinacionales tienen las concesiones portuarias y los elevadores de los granos.
Claro, se iba directamente a la concentración total. Sí, sí, esto.
Concentración total. El excedente de esa gran riqueza que tiene nuestra tierra y que genera alimentos para 400 millones de habitantes, lo manejan cuatro empresas que aparte tienen la concesión de los puertos.
Claro.
Los puertos están en manos de ellos. Entonces, si va una cooperativa, olvídate de la estatización de Vicentín, va una cooperativa que no quiere venderle a Cargill o a Dreyfus o a DM o a Unge, y dice, yo vendo mi girasol y lo tengo, el barco que me está esperando acá para cargar mi girasol para exportarlo a Australia, ese girasol de la cooperativa que no pasó por las manos de Cargill, no se sube nunca al barco, o lo suben dentro de 3 meses y paga rentas por estar ocupando los hilos ahí. Entonces, Argentina, nación, Estado, soberano, perdió los resortes del comercio exterior. Y eso atenta contra algo que están ridiculizando, que es la soberanía alimentaria.
Total.
Primero la mesa de los argentinos, después los saldos exportables. Como el Estado no interviene en el comercio exterior en ninguna de los aspectos, ni siquiera con las retenciones que quitó el gobierno de Mauricio Macri, habilitando a los exportadores a no liquidar los dólares en la Argentina, sino dejándolos en los bancos del exterior, cuando se hace una pequeña cosita, como la de Vicentín, aparece el demonio. Porque yo creo que algunos de esos medios habrán tenido la fantasía, como holding empresariales,
ajá.
de quedarse con Vicentín.
Claro.
Entonces aparece el interés de ellos en la descalificación. Por eso la comunicación va a ser mala. Ahora, si el gobierno, porque la comunicación es tergiversada y opera gravemente sobre los intereses de la acción del Estado, retrocede, bueno, eso también es muy grave.
Todo esto lo dice Gabriel Mariotto, con quien vamos a seguir conversando en un ratito nomás aquí en Temprano para Todo. Quédense ahí que en un rato vamos con la segunda parte de la entrevista. Hace un rato nomás escuchábamos la primera parte de la entrevista que tuvimos con Gabriel Mariotto. Él es hoy presidente del Partido Compromiso Federal, que está dentro del Frente de Todos, de Todas, de Todes. Charlamos sobre un montón de cosas, un montón de temas que tienen que ver con la coyuntura, que tienen que ver con la política nacional. Así que vamos con la segunda parte de esta conversación que tuvimos con Gabriel Mariotto.
Y ya que nos metimos con este tema de la comunicación, te pregunto cómo ves que no se esté discutiendo nuevamente esa discusión que ya estaba saldada, que ya era ley, que ya era política pública y sin embargo se retrocedió tantísimo. Estoy hablando de la ley de medios, de la ley de servicios de comunicación audiovisual en un panorama totalmente nuevo que se aceleró en estos años y que cambió radicalmente y que me imagino abre un montón de puntas para repensar. Digo, ahí al menos a mí como comunicadora, como periodista, me preocupa que no se esté discutiendo hoy en día qué vamos a hacer con los medios y cómo va a ser la gestión, no solo de los medios comerciales, sino de los estatales, los comunitarios, los medios digitales que están surgiendo. Ahí cómo ves esa conversación.
No, lo veo mal. Yo creo que hay que ponerlo en agenda. El problema, viste que vos cuando me presentaste como presidente de un partido político que integra el Frente de Todos.
Sí.
Partido chiquito, Compromiso Federal. Nosotros tenemos un plan, que incluye, por supuesto, en la agenda de discusión, el tema de el no al monopolio y sí a la pluralidad. No al monopolio y sí a la pluralidad. Eso indica que hay que avanzar en herramientas que nos permitan resolver esa descripción.
Uh-huh.
Pero el frente que integramos no ha tenido un plan. La urgencia por ganarle a Macri claro, nos hizo que conformamos el frente, que encontremos el candidato, en este caso Alberto Fernández, y que fuimos al toro a ganar la elección frente a la tragedia de lo que pensamos hubiesen sido 4 años más de macrismo.
Claro.
Pero esa urgencia nos impidió, obturamos o salteamos el plan y salteamos la regla de juego para elegir los candidatos. Fuimos al toro, derecho viejo, y bueno, por suerte no fue bien, ganamos, el frente se conformó en un frente recontraampliado, 180 grados de perfiles, y nosotros tenemos un perfil, llamale línea dura, adentro del frente, y tenemos esos ejes. Lo que estamos reclamando es que en esa construcción política se discutan los temas.
Claro.
Nosotros no podemos imponer nada, pero sí tenemos un decálogo de acción política. Que el Estado intervenga en los resortes de la economía, sí. Que el libre mercado, tal cual lo quiere el neoliberalismo, no. Y que haya pluralidad de medios, sí. Y que haya concentración mediática, no. Entonces, son puntos.
Y quizás
son imprescindibles.
Quizás esa conversación quedó pendiente en pos de una estrategia de, bueno, primero ganar la Macri y segundo una estrategia también de moderación del discurso, ¿no? Porque también fue uno de los grandes problemas que ha tenido en su momento el kirchnerismo esta disputa con las corporaciones mediáticas. Digo, tampoco me imagino que es una conversación fácil, ¿no?
Mirá, por eso el frente tiene un abanico de 180 grados.
Claro, claro. ¿Cómo equilibrarlo?
Lo que es moderado.
Claro.
Es moderado. Y hay otros sectores que están incluso más conservadores que la moderación de Alberto. Y hay otros que somos un poco más revoltosos, que somos más la línea dura. Todos convivimos en el frente y nadie va a imponer nada. Ahora, si en función de este tiempo los que son más conservadores se moderan y los que somos más revoltosos nos moderamos, deja de haber frente.
Claro.
Y pasa a haber pensamiento único. Y ese pensamiento único, cuando queda expuesto a la operación mediática, muchas veces retrocede.
Excluye, claro, sí, sí.
Es que todos esos matices convivan en el marco de un frente, porque tenemos más coincidencias que diferencias, está bien. Yo hace poco dije, yo no me modero. ¿Y cómo traduce el medio del monopolio? Mariotto exige que el gobierno de Alberto Fernández deje de ser moderado. No se puede decir nada porque te tergiversan todo.
Claro.
Alberto siendo moderado y nosotros aplaudimos esa moderación.
Claro.
Ahora, los que decimos, no retrocedamos, vamos, tenemos condiciones objetivas, construyamos políticas para avanzar en tal o cual dirección, necesitamos tener un ámbito donde poder plantearlo y discutirlo, no imponerlo, porque quizás los argumentos de los compañeros moderados o de los compañeros más conservadores sean argumentos sólidos para actuar el tiempo oportuno, sí, para, sí, tal medida.
Pensar estrategias colectivas, sí, sí.
Pero no nos tenemos que moderar, no nos tenemos que moderar todos. Es lo mismo, vos operás y tu sensibilidad está puesta en el rock. Si todos son Serú Girán, no hay rock.
Sí, tiene que haber, una diversidad y una renovación también generacional, digo, tiene que estar esa
tiene que estar todos los perfiles. Todos somos rock. Ahora, Manal y Tanguito y Soda y Virus y qué sé yo. Entonces, y todos formamos parte de este movimiento. Por eso somos un movimiento. El rock es un movimiento, el peronismo es un movimiento. Con los perfiles. No tratemos de licuar los perfiles ni estigmatizar los perfiles de nadie.
Ni forzarlos, claro.
Nosotros somos la línea dura y queremos ir al fondo.
Gabriel, vamos a ir al fondo con este tema de la ley de medios, que obviamente a quienes hacemos comunicación nos preocupa, y esto que compartí al comienzo, que te preguntaba sobre este tema, que me parece que es una preocupación del entramado mediático, de los periodistas, de quienes gestionamos medios, quienes participamos de medios, está ahí latente, está rebotando la pelota y el tema, me parece que es una discusión y una conversación pendiente. Y en ese marco te quería preguntar algo más para ir cerrando. esta semana que pasó se abrió la conversación en el Congreso sobre pensar un proyecto de ley para el cupo y la paridad y la participación de las mujeres en los medios, que también es algo que quedó ahí pendiente en la conversación y en la legislación y en la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Te iba a preguntar tu mirada, tu reflexión sobre ese tema, si crees que es algo pendiente, algo que se puede implementar de alguna forma, si estás siguiendo el tema.
Todo se puede implementar y por supuesto que hay que plantearlo. Y yo creo que, por supuesto, es necesario. Todo lo que vaya en camino de la equidad siempre es un aporte. Venimos de una cultura que fue naturalmente, digo naturalmente comillas, discriminatoria. Y toda la lucha de la paridad de género, creo que hay que plantearla en leyes. Hay que discutirla y hay que consolidarla, para que no solo esa legitimidad se ejerza voluntariamente, sino que haya un marco jurídico que la impulse y la garantice. Por eso las leyes son garantías. Así que me parece bárbaro.
Bueno, muy bien. Creo que hablamos de todo. No te quiero robar más tiempo en estos días que son complicados y difíciles, que se van desacomodando un poco los tiempos y las agendas en función de lo que vamos haciendo en casa. Te agradezco mucho esta conversación, Gabriel, y nos estaremos viendo, me imagino, cuando se pueda.
Cuando se pueda. Invitados al Espacio Mujica, que está ahí cerquita de la radio, en Piedra 720. Tenemos una salita muy linda y con actividades culturales de todo tipo, presentaciones de libros, recitales, charlas, pintura. Así que, bueno, están recontra invitados a participar del Espacio Mujica.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por esta conversación. Te mandamos un saludo de codos, en este caso, desde acá.
Rico.
Ahí va.
Gran abrazo, María Florencia. Hasta luego.
Hasta luego.
Temprano para todo. En 93.7. Nacional Rock.